Madrid a la carrera, porque correr por Madrid está muy bien, hacerlo en grupo puede ser casi mejor, y ya si lo haces con un campeón europeo como entrenador, ya eso debe ser la leche. Pedro Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Efectivamente, afrontamos Madrid a la carrera esta noche con la garantía de correr junto a Víctor García Blázquez, héroe del bronce europeo más visto y elogiado del atletismo español, y Rocío Benito, inmersos en su sexta temporada de éxito con la escuela VG Running, donde comparten con todo tipo de corredores la saludable experiencia de quedar y correr.
Hola, Rocío, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué
Hola,
tal?
¿Qué tal, Víctor?
Buenas noches.
Del tartán al retiro, de la competición a la escuela, ¿cómo es ese tránsito?
Bueno, yo creo que al final es un tránsito natural, ¿no? Hemos pasado de nuestra pasión de toda la vida, de que es correr, el atletismo, la pista, tanto Rocío como yo, ambos corredores a gran nivel. Y bueno, ahora pues el poder transmitir a los corredores populares este sentimiento, esta pasión, esta emoción, pues para mí es lo más gratificante que hay.
Hace unos años, al principio de esto que muchos pensaban que era una moda, correr era un poco eso, ¿no? Parecía que iba a ser una moda pasajera, pero la pasión no está pasando, la gente sigue saliendo a correr y cada vez más.
Sí, es verdad que parecía que, bueno, que eran como una moda nueva que se establecía, ¿no? Que, bueno, vamos a empezar a correr tal, pero por suerte, pues las modas siguen. En otros países llevaban mucho tiempo ya, gente con grupos, entrenamientos, y la gente se está también un poco concienciando de que, bueno, pues que no deja de ser un deporte más, como el que va a natación y busca a su entrenador, o el que va a un médico y quiere que el médico sea médico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está bien que la gente se vaya animando a formar grupos y a hacer otro tipo de deportes que no sean los gimnasios o los de toda la vida, como el fútbol, el baloncesto.
La principal novedad de esa temporada es la formación de nuevos grupos en Madrid Río. ¿Por qué otro entorno, además del Parque del Retiro? ¿Y por qué Madrid Río?
Bueno, yo creo que era un asunto de... Nos ha gustado siempre hacer las cositas poco a poco, ir creciendo despacito y las cosas bien hechas. Y es cierto que, bueno, en el Retiro ya tenemos 5 grupos de entrenamiento, copando prácticamente las mañanas, las tardes, casi toda la semana completa, y dando opciones, ¿no?, a los corredores, pues en función de su disponibilidad y sus horarios, el elegir un grupo u otro, ¿no? Muchos alumnos nos decían, joder, Madrid Río, vivimos allí, mucha gente que vivía por esa zona y le iba bastante bien. Además es un entorno precioso y un paraje muy chulo, con la casa de campo además al lado. Entonces, bueno, fuimos poco a poco madurando la idea. Hicimos el año pasado ya algún entrenamiento ahí de forma aislada, y bueno, eso nos llevó un poco a animarnos de esa manera y que abramos este año el grupo, y la verdad es que de momento va de maravilla, viento en popa.
A ver, la técnica de carrera seguro que sí, pero ¿qué más se mejora corriendo en grupo y con entrenadores cualificados? Porque diseñáis además un plan personalizado para los corredores, ¿no?
Sí, bueno, nosotros creemos que todo es importante, ¿no? Al final, el fondo, la velocidad, la técnica, yo creo que son cosas que la gente muchas veces no sabe muy bien lo que es esto de... Es correr, es fácil, te pones unas zapatillas y sales a correr, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar en esa carrera. Entonces, bueno, pues luego eso, hay uno se apunta a una carrera, quiere mejorar, tal, y todas esas pequeñas cosas, la fuerza, el core, eso es lo que te hace seguir mejorando. Entonces, nosotros siempre, desde el punto de vista personalizado de cada persona, hacemos un entrenamiento grupal, pero un poco personalizando en ese sentido, porque no es lo mismo pues una persona que va a preparar un maratón, el que va a preparar un 10 kilómetros, ¿no? Pero siempre que vean que todo es más que correr, no es una hora y media corriendo, no es una hora y media solo dando vueltas, sino que hay muchas cosas más que te hacen mejorar y que te hacen que el entrenamiento sea más divertido, y luego sobre todo pues el rendimiento, ¿no?, que se mejora.
Voy a cambiaros el paso. Finlandia, Helsinki, ¿habéis vuelto aunque sea de vacaciones?
No. Volveremos.
Es que para saber quién es Víctor García hay que escuchar este minuto, que más o menos es lo que se tarda en correr 400 metros.
2.600, toque de campana, última vuelta, aquí hay que correr buscando la medalla.
Aquí hay que ir a tope ya.
Atención, que esta podría ser la medalla para Víctor García. Los 3.000 obstáculos ahí adelantando a Gesar. Él ve que la espalda buena es la de Mekisi, hay cambio en el obstáculo, qué bien se mueve en el obstáculo, qué bien se mueve ahí Víctor García.
Tiene que atacarle, tiene
la que atención
atacarle.
Que le ataca, le ataca ahí con toda la valentía ahí emparejados, codo con codo, Víctor García con el campeón de Europa hace 2 años, ahí aguantado por altura Mekisi y Benabad. Van a llegar a la ría, la medalla parece franca, por detrás viene el turco en tercera posición adelantando a Gesar.
Yo creo
van
que
a pasar
ganar,
en la ría.
Yo creo que le va a ganar.
¿Te gana Víctor?
Yo creo que sí.
Oh.
Ahí va, lo tiene, ¿eh?
Yo creo que le gana.
Vamos, si no. Víctor, que hay que creerte lo que puede ser, ahí está buscando el título de campeón de Europa de 3.000 metros obstáculos. Vamos a ver la recepción
ahora,
de este obstáculo. Se ha caído Víctor cuando iba,
ostras,
a intentar ganar la medalla de oro. Al final seguramente va a poder contener y mantener la de bronce.
Bueno, una medalla,
gana Mekisi, segunda plaza para Agdag y seguramente era el oro. Seguramente era
le
el
pasaba,
oro.
Le pasaba,
le pasaba. Le pasaba medalla de bronce para Víctor García.
Qué mala suerte ha tenido.
Seguramente no es la primera vez que escucháis esto, pero ¿qué os sigue produciendo?
Bueno, yo creo que es, al final son recuerdos, emociones, pasión. Mi familia en la grada, Rocío ahí animando como una loca, como la que más. Y yo, bueno, pues dando todo en el tartán una vez más. Es verdad que ese día era el día, ¿no?, de creo que de poder ser campeón de Europa. El atletismo tiene esto, pues que hasta el final pues puede pasar cualquier cosa. Y aunque todo vaya perfecto, pues se puede torcer, entre comillas, de cualquier manera, ¿no? Porque es deporte de élite y el deporte es deporte, no deja de ser otra cosa. Sí es cierto que, oye, yo te digo una cosa. Ahora, y además en ese momento me cabré mucho, pensaba que quería más. Aún así la medalla me supo a gloria. Pero yo siempre digo una cosa, la medalla fue medalla y me habría quedado realmente tocado y dolido si hubiera sido cuarto. Eso sí habría sido un varapalo duro. Entonces, bueno, por lo menos fui medallita y lo pudimos disfrutar de esa manera.
Pero decidme la verdad, a veces el subconsciente trabaja a su manera y a veces recrea realidades o las trastoca a su manera, ¿no? Para vivir lo que no se pudo vivir quizá en la realidad. ¿Habéis soñado con que fue oro? ¿En alguna ocasión os habéis levantado por la mañana y habéis dicho, ah, que no, que era bronce? He soñado esta noche que era oro.
Pues mira, yo si te soy sincera, cada vez que veo la carrera pienso que no se va a caer. Es como que la veo y digo, es como vivir otra vez y decir,
Rocío, de
se
hecho,
ha caído.
Yo creo que no la ha visto prácticamente nunca, ¿no? Yo creo, después, en completo.
Así alguna vez completa.
Al final
y tal,
no quiere verlo nunca.
No, es como que
te levantas y te vas, ¿no?
Sí, es como que eso, pienso que, no, sí, esta vez no se va a caer. Entonces, bueno, es verdad que se siente mucha emoción, ¿no? Y en su momento, pues se vivió allí, como dice Víctor, ¿no? Al final es una medalla, hay que celebrarlo y tal. Pero fueron unos momentos muy duros, yo sobre todo porque yo dejé de mirar en el momento que se cayó, o sea, se oyó como un silencio en el estadio de repente, o sea, nada, ni segundos le puede decir. Y yo cuando miré la pantalla pensaba que había sido cuarto, entonces en ese momento sí que fue duro, pero luego cuando ves que es tercero, que lo miras, tal, pues bueno, al final hay que celebrarlo, no es lo que dice Víctor, el atletismo es así, pero ya te digo que yo cada vez que veo la carrera digo, no, no se cae, esta vez no.
Fue el último obstáculo, y me sabe mal decirlo, pero es que la vida es un poco así, ¿no? Es caer, sí, y levantarse.
Así es.
Y seguir cumpliendo el objetivo, ¿no?
Y no hay, yo creo que no hay persona en este mundo que no se caiga en un cierto momento, en cualquier faceta de su vida, y al final es que realmente la vida es eso, caerte y levantarte, no queda otra.
Y correr ayuda a superar obstáculos también.
Por supuesto, además correr tiene una parte mental que ayuda mucho a superarse día a día, a valorar el esfuerzo y a darse cuenta de que las cosas en la vida tienen un trabajo detrás y no es cosa de un día para otro, ¿no?
Además, Víctor, Rocío, hemos hablado alguna vez que la épica de ese momento es tal que quizá un oro habría tenido mucha menos repercusión que ese bronce, ¿no?
Sí, quizás sí. La verdad que un oro siempre es un oro, ¿no? Por supuesto, pero la forma en la que fue el bronce quizá tuvo una repercusión que bueno, que quizá el oro como tal no hubiese sido igual, claro.
Bueno, tenemos un teléfono de aludidos y creo que hay algunos oyentes que quieren preguntar. Esto es una radio abierta, orgánica, sobre la marcha todo se va produciendo y escuchad porque hay quien quiere haceros algunas preguntas.
¿Qué tal, familia? Buenas noches. Voy con una pregunta y una afirmación. Pregunta para Rosy y para Víctor. ¿Qué se siente al ser olímpico? El sueño de muchos en nuestra profesión. ¿Qué significa ser olímpico? ¿Qué tiene de diferente? La pregunta es para Víctor, que lo ha sido, y también para Rosy, que era el alma y el sostén anímico del atleta olímpico. Y la afirmación, solamente una y muy clara y muy rotunda. Creo que la gente que se topa con Víctor, Rossi y el resto de entrenadores de UVG son mejores personas. Después de encontrarse con ellos, uno es mejor persona. Un beso para todos.
Este es Blas, seguro que lo habéis reconocido, sí, en nuestro Blas, que es corredor vuestro, además.
Sí.
Es corredor vuestro, nuestro y una persona realmente excepcional. La verdad es que es gran corredor y como persona es excepcional.
Es un titán que le pone pasión a todo y sí, seguro sí, que a correr también.
Totalmente, así es, así es. Bueno, primero el tema de ser olímpico, yo creo que bueno, es el sueño al final, ¿no?, de cualquier deportista. Es lo más grande, ¿no?, que a lo que aspira un deportista y, por tanto, creo, en mi caso, es un sueño hecho realidad, ¿no? Es cierto que desde pequeñito sueñas con eso. Yo reconozco que no llegas ni a imaginarte, ¿no?, la posibilidad de ser olímpico cuando empiezas en esto del atletismo. Y bueno, poco a poco vas entrenando, vas trabajando, vas consiguiendo nuevas metas, consigues objetivos y llega un día que, ostras, que vas a los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, para mí es, si le tengo que definir con una sola palabra, sería un sueño.
Creo que Lara acaba de despertarse. Podemos contar esta escena, esto en la radio,
pues
no se ve, pero me parece lo más tierno que nos ha pasado este año,
sí, sí,
seguro. La pequeña Lara que cumple un mes ahora, ¿no?
Y... mañana, sí.
Cumple un mes y aquí nos la hemos traído a que coja esto de la radio desde bien pequeñita.
Sí, porque Víctor...
David está más tranquilo, ¿no? Está ahí en la esquinita y este no se despierta por nada, ¿no?
David está hoy, que nos ha hecho siesta y está aprovechando ahora a dormir.
Sí, justo eso iba a comentar, Rodrigo, que ya tienen medalla de plata, medalla de oro y yo no sé si va, la de bronce va a caer algún día en forma también de niño o de niña o algo.
Eso para Rocío.
Bueno, eso es una... eso es algo que tenemos que discutir, pero por ahora está bien, está bien.
El bronce ya lo consiguió Pedro en su día, yo creo ya está hecho.
A ver, que sigue sonando el teléfono, tenemos alguna llamada más.
Hola chicos, aquí una pregunta para Rosy. Ganar a Vic corriendo, imposible. Así que si tuviéramos que retarle en algún deporte, ¿cuál sería?
Pues a ver, yo le he ganado varias veces a los bolos, al baloncesto... y creo que poco más.
Algún día tuvo de suerte.
Pero los bolos no es difícil, ¿eh?, de ganarle, y el baloncesto tampoco. El fútbol ya no me meto porque él era futbolista antes de empezar a correr, entonces ahí no. Pero bueno.
Y se le ha olvidado la natación, que soy realmente malo.
Bueno, es verdad, nadar, es verdad, nadar. Bueno, María, tú que nadas, seguro que... Pero vamos, que sí, hay cosas que correr imposible, pero hay cosas que se le puede ganar, sí.
Al final te gana por goleada, ¿eh? Sí, la verdad correr es que bien en lo demás,
estoy de acuerdo.
Estás perdido.
No somos nadie.
A ver, una llamada más.
Me gustaría preguntarle a Víctor si ahora que no está compitiendo, uno de los motivos es el tema dopaje. Todos los casos que han salido y todos los que se saben pero que no han salido, si eso le ha influido en también un poco perder la ilusión por competir.
Sí, aquí nos ponemos, como digo yo siempre, con este tema un poco más serios, sí. Porque para mí el dopaje es la lacra, ¿no?, del atletismo y del deporte, o sea, en particular y en general. A mí, yo siempre digo, a mí me ha retirado dos cosas, las lesiones... que por mala suerte o por lo que sea, al final, pues desde el 2016, casi tres semanas antes que iba a ir a los Juegos Olímpicos, tenía hasta la ropa en casa, como digo yo, y bueno, por una rotura en el solio te los pierdes, y eso lógicamente te merma mucho, ¿no? Pero hay otra cosa que te merma también y que te hace tirar la toalla y a veces te va minando poco a poco, es el correr con gente dopada, gente que te pones en la línea y o bien ha dado positivo y vuelven a correr contigo y sabes que están haciendo lo mismo.
Me viene a la cabeza Penti, por ejemplo, sí, que ha sido compañero tuyo con la selección y corría a tu distancia. Al final tú tienes que pensar, él se lleva el contrato que yo no me llevo, ¿no?
Totalmente.
El patrocinio que yo no me llevo.
Efectivamente, y además por desgracia teniendo una prueba del 3.000 obstáculos que es que está plagada, ¿no?, de positivos y de gente con dopaje. De hecho, cuando mi primera medalla en un campeonato de España absoluto llega en Avilés, el año 2011, no, 2010, perdón, 2010, cuando fue el Campeonato de Europa en Barcelona, y ese año quedé tercero en el Campeonato de España. Quedando tercero, el primero, que fue José Luis Blanco, dio positivo por EPO allí. Mullera no dio positivo, pero dio positivo más adelante, y yo quedé tercero. Llevaron cuarto que de Lisio Martín al Campeonato de Europa, que encima era en Barcelona, aquí en nuestro país, era una oportunidad preciosa, ¿no?, para correr ante todos, tu familia, tu gente, todos los españoles, un europeo, era un sueño tremendo. Iban tres por prueba y, bueno, la federación decidió llevar a Eliseo, ¿no? Como un poco como la trayectoria deportiva que llevaba, era su última competición y, bueno, decidieron llevar a Eliseo. Eliseo por un lado, Blanco, aquel positivo se medio tapó y fue también, y Mullera también. Entonces me dejaron a mí en casa cuando era realmente jovencito y tenía todo por delante, y Rocío, que ya por aquel entonces estaba lógicamente conmigo, pues bien sabe que lo pasé realmente mal y estuve a punto de tirar la toalla y dejar el atletismo. Es un claro ejemplo de cómo nos roban, cómo te quitan sueños y cómo pues influyen y dejan a gente en la cuneta, a atletas muy buenos que haciendo las cosas bien no son capaces de llegar al alto nivel debido a estos tramposos que día a día nos merman y día a día nos roban en este deporte tan precioso que es el atletismo.
Por aquí han pasado atletas, creo recordar que era Elizabeth la que nos dijo un día que ella compitiendo sabía que...
Jacqueline.
Sabía que dando su mejor versión iba a ser cuarta, pero que si fuera como las otras, iba a ganar seguro. No sé si tú has compartido esa misma experiencia.
Sí, de hecho, en un libro que saqué, Correr para vivir, después de los Juegos Olímpicos de Londres, me gustó, me conté dentro del libro con opiniones, ¿no?, de amigos y compañeros y especialistas en cierta materia, ¿no? Y una de ellas era el dopaje. A mí me gustaba tratarlo y abordarlo, porque creo que es algo que la gente tiene que saber lo que hay también, ¿no? Y que no se queden con la imagen de que todos vamos dopados, que no está así, ¿no? Y dentro de esto conté con un pequeño fragmento, ¿no?, de un amigo mío, Jordan Santos, que que es biólogo, una persona excepcional, también atleta, y Jordan me escribió unas cositas, ¿no? Lo que realmente supone el dopaje, ¿no? Dentro de una prueba como el 3.000 obstáculos. En mi prueba suponía un dopaje, pues como hace la gente con EPO, hormona de crecimiento y productos que están a la orden del día, pues una mejora entre 15 y 20 segundos en la marca, ¿no? Que haces tú. Yo tengo 8.15 de marca personal, récord del mundo es 7.53, pues imagínate, 8 minutos, 7.55. Con esto quiere decir que en unos Juegos Olímpicos, un Mundial, estás para ganar en un mal día cada segundo o tercero, ¿no? Claro. Y la diferencia es que cuando yo he ido a un Mundial o unos Juegos Olímpicos, pues te pones en la línea y el objetivo es entrar a la final, de los 12, 15 primeros. Pero lógicamente sabiendo que te van a pasar por encima. Entonces es duro, pero es lo que hay, claro.
Es una realidad desoladora. Sí. Por desengrasar, tenemos un documento sonoro más. Bueno, vamos a explicar. Hemos escuchado también a María, ¿no? Y a Baena, que son alumnos de vuestro club, de vuestra escuela. Y nos queda un testimonio más. Lo vais a reconocer. Este es Dani.
Queridos Víctor y Rossi, quería preguntaros cuál es vuestra visión a medio plazo de la escuela. Si tenéis pensado pues crear nuevos grupos, hacer campus, conferencias, no sé, incluso organizar vosotros una carrera popular o algún tipo de carrera en este sentido. Sois los mejores. Un abrazo.
Qué majo, Dani. Pues la verdad que,
Dani,
bueno...
Dani es, antes de nada de continuar, vamos, Dani es el alumno más veterano y más aventajado del mundo, ¿no? Entonces empezó desde el día 1 y, por tanto, vamos, es, como digo yo, la institución de VG.
Conoce todo de la escuela, porque, vamos, lleva desde el principio... Pues sí, la verdad que nosotros siempre estamos abiertos a hacer muchas cosas. Siempre es verdad que intentamos hacerlo con cabeza. Nunca hemos hecho nada que perjudique a la escuela ni que pueda perjudicar a la gente, ¿no? Por supuesto. Y bueno, la suerte es que seguimos abriendo grupos año a año. Ojalá que sigamos así. Actividades, por supuesto. Tenemos un campus que llevamos ya 2 años, ¿no? Haciéndolo en septiembre. Lo hacemos en 2 fechas porque siempre se nos satura de gente y queremos siempre dar la calidad. Entonces no nos interesa que se llene por completo. Entonces, bueno, siempre hacemos 2 fechas. Y la verdad que siempre estamos abiertos a hacer un montón de cosas. Siempre estamos dándole al coco los dos e intentando, pues eso, mejorar y sobre todo que la gente esté contenta y siga contenta, que para nosotros es lo más importante.
Este año tuvimos también, hace muy poquito, con Raúl Domínguez, uh-huh, un doctor en ciencias del deporte y especialista en nutrición deportiva, y Arturo Casado, también doctor, uh-huh, en ciencias del deporte y campeón de Europa de 1500 en Barcelona, en aquel, uh-huh, campeonato precisamente, sí, que comentó antes. Y bueno, nos dieron también una conferencia sobre entrenamiento, sobre nutrición. Bueno, nos gusta hacer cositas que para un poco... que todos nuestros alumnos se sientan a gusto y que aprendan sobre todo.
Ha sido a gusto. Nos ha encantado recibir la visita de toda la familia. Parece que Lara está más tranquila ahora.
Se ha quedado calmada.
Y vemos que hay cantera, además. Hay cantera. Runner, para el club y para lo que sea. Muchas gracias. Cuidándose a Blas.
Eso mucho, está hecho. Mucho. Hay que frenarle, que no va como una moto el tío.
Está queriendo bajar de los 40, sí, lo hará. Y lo va a conseguir. Lo que se le mete en la cabeza lo consigue.
Prontito.
Muchísimas gracias.
Gracias por todo. Un placer.